Aunque parezca mentira, ya ha pasado un año desde que la Nintendo Switch 2 llegó a nuestras vidas. Y por eso es el momento de ponernos serios, de pasar lista y revisar lo que ha implicado su lanzamiento. A nivel de juegos, de política de precios, de salto técnico y de funcionalidades. Porque aunque pueda o no parecerlo, el lanzamiento de esta consola probablemente ha sido uno de los más críticos de todos los tiempos. No tuvo que ser tarea nada fácil plantear ideas para la sucesora de la Nintendo Switch, una consola que remontó el desastre de Wii U con un éxito absoluto y que a día de hoy ha colocado más de 155 millones de unidades en todo el mundo. La presión era inmensa. Y la expectación también. No solo Nintendo tenía que conseguir una consola que fuera una digna sucesora de la Switch, que estuviese a la altura e incluso superase su fenómeno, sino que tenía que hacerlo de manera que dejase satisfechos a unos jugadores que para aquel entonces ya llevaban esperándola años. Después de que hubiera una enorme oleada de rumores sobre una posible Nintendo Switch 2, más o menos a finales de 2020-2021, que nunca llegaron a materializarse, para cuando la Switch 2 se anunció con un pequeño teaser en enero de 2025, ya había quienes llevaban años esperándola con ansias. Este primer anuncio, muy escueto, nos dejó relativamente claro que esta generación iba a ser para Nintendo una muy continuista. Manteniendo todavía el misterio sobre las especificaciones técnicas, Switch 2 se presentó al mundo con una 2 gigante al frente, para que no hubiese dudas de que era una continuación, y siendo básicamente una Switch, pero vitaminada. Pantalla más grande, Joy-Con más grandes y más capacidad gráfica. Hay de hecho a quien le decepcionó que no fuese una consola súper distinta, que no hubiera un nuevo gimmick, una nueva locura de Nintendo. Con el tiempo, no obstante, yo creo que podemos decir que el continuismo fue la idea correcta. La Switch original era una consola bastante peculiar, porque su principal virtud era también, a veces, su talón de Aquiles. Por un lado, ser una consola la híbrida, compatible tanto con la conexión a monitor como con el modo portátil, la hizo extraordinariamente diferente a otras propuestas del mercado y abrió las puertas a un público mucho más amplio y más familiarizado con las consolas portátiles que con las de sobremesa. Por otro lado, ser una portátil venía con claros compromisos técnicos. Y eso quiso decir que, para cuando la consola llevaba apenas un par de años en el mercado, ya sudaba tinta para correr algunas de sus propuestas. Esto no le importó mucho a los indies, pero limitó notablemente el soporte third party. Hubo estudios, ojo, que hicieron magia con sus ports, pero igualmente eran versiones muy limitadas y que palidecían frente a las de otras consolas de la generación actual. Entonces Switch 2 se planteó a sí misma de la manera más sencilla posible, como una Switch, pero más potente. Una Switch, pero que aspiraba a ser más pareja con otras consolas que había en el mercado. Y habrá que ver si esto se ha cumplido. De hecho, esto nos quedó claro desde el propio Nintendo Direct de anuncio de la consola, que se celebró el 2 de abril de 2025 y que nos dejó ver un soporte first party muy notable. Hogwarts Legacy, Cyberpunk, Hitman, Elden Ring, Borderlands 4, Yakuza 0, Final Fantasy 7 ocuparon un espacio considerable de este Direct de hora y media. De hecho, revisando la presentación me ha llamado bastante la atención que todos los juegos que se anunciaron con la consola han salido ya en su primer año de vida. Solo hay una excepción y son los juegos de From Software. Por un lado se anunció el port de Elden Ring a Switch 2, que es verdad que no ha salido pero saldrá en agosto, y por otro se anunció el misterioso The Dashbloods, del que de momento no sabemos mucho, pero aparentemente podremos probarlo este verano. Por lo demás, fue un Nintendo Direct un poco predecible, un poco tirando a lo seguro, con gloriosas sorpresas y con algún que otro sinsabor. Los platos fuertes en cuestión de First Party fueron el anuncio de Mario Kart World, juego del lanzamiento de la consola, con mapas más abiertos y más jugadores. Sucesor al que es indiscutiblemente el título más vendido de la primera consola. Tenía sentido este movimiento. Por otro lado, vimos el innovador Donkey Kong Bonanza, que le da un giro a uno de los personajes más clásicos de la empresa, y un Kirby Air Riders dirigido por Masahiro Sakurai. Un anuncio que solo me hizo ilusión a mí en el lanzamiento y que después, más o menos, también solo lo jugué yo. Pero que sigo reivindicando como un juego de literalmente un 10. Había también cosas que hicieron menos ruido pero que se celebraron bastante. Por ejemplo, una versión de Yakuza 0 que venía por fin con traducción al castellano, o la vuelta de la saga Hyrule Warriors, prometiéndonos contarnos la historia más allá de Tears of the Kingdom. Los sinsabores fueron cosas un poco más técnicas, pero también en sí mismas bastante importantes. Para empezar, no se hizo ninguna mención ni daba la sensación de que los Joy-Cons 2, los nuevos mandos de la consola, fueran muy distintos en su estructura a los Joy-Cons originales, lo cual planteaba un problemón porque una de las lacras de la generación de Switch fue la grandísima sensibilidad al drift que tenían estos mandos. Además, el misterioso botón C, que se había filtrado y rumoreado mucho, resultó ser C de cobrar. O sea, no, era C de GameChat. Una especie de Discord integrado en la consola que nos permitía compartir voz y vídeo con nuestros amigos en una tasa de fotogramas bastante cuestionable. Y que, evidentemente, va a día de hoy ligado a una suscripción a Nintendo Switch Online. Un año después podemos confirmar fácilmente que sí, las sospechas eran ciertas. Esta funcionalidad no aporta mucho, la verdad. Además de eso, nos sorprendieron con una pantalla con funcionalidades 4K, HDR y 120 Hz de tasa de refresco, algo un poco sorprendente en una consola de ese tamaño y características, que no es lo normal en este rango. Pero el precio es así de ser una pantalla LCD y no OLED como la revisión de la Switch. Esto quería decir, y bueno, a día de hoy sigue siendo así, que es más que probable que más adelante haya una revisión que sí que sea OLED. Lo cual nos pone en la posición a los que la tenemos de lanzamiento de que quizás en un par de años toque renovarla si verdaderamente queremos sacar todo su potencial. El mazazo post-direct, no obstante, fue entrar en la My Nintendo Store y encontrarnos con los precios. El de la consola no me parece tan escandaloso. La Switch 2 de lanzamiento costaba 740 euros en España sin juego y 510 en la versión que traía Mario Kart World, lo cual es una oferta razonable en comparación al precio de las consolas de la competencia, que ya se estaban empezando además a quedar obsoletas, siendo consolas que salieron en 2020, pero al mismo tiempo muchos señalaron que también era un salto de precio muy notable respecto a la primera Switch, que originalmente salió en 2017 con un precio de 329 euros. Básicamente es un aumento de un casi 50% entre una consola y otra, entiendo que a algunos jugadores les chocase. Pero el verdadero susto nos lo llevamos con los precios de los juegos, porque Mario Kart World salía a 90 euros de lanzamiento en su versión física. Incluso con los 80 en digital era un incremento muy sustancial respecto al precio estándar que habían tenido los juegos de Switch 1, que eran de 69,99 en el caso de grandes pepinazos como Tears of the Kingdom o Breath of the Wild. La inmensa mayoría de juegos first party de la generación anterior salieron a 59,99, incluso a veces precios más reducidos. Y esto nos hizo preguntarnos en el momento si realmente todos los juegos iban a salir a este precio, si todos los juegos first party que habíamos visto en el evento iban a costar 90 euros. A muchos, y la verdad es que en ese momento yo me incluí un poco, eso nos quitó la ilusión de golpe. Especialmente sabiendo que Nintendo prácticamente nunca rebaja sus juegos exclusivos. Apenas un día después del Nintendo Direct de presentación de Nintendo Switch 2, que yo por cierto lo tuve que ver en el aeropuerto, me fui a París para probar la consola en mis manos. La verdad es que mis primeras sensaciones fueron súper positivas, se me pasó un poco el disgusto que me había llevado con el tema de los precios. Y después obtuvimos nuestra unidad de review el 3 de junio, dos días antes de que la consola saliese al mercado. Y aunque os he dicho que este vídeo va a poner a examen el primer año de Switch 2, la verdad es que me parece de justicia que quien se ponga en examen también sea yo. Es decir, fui yo quien hizo el análisis original, las primeras impresiones de la consola en Eurogamer. Así que a lo mejor es el momento de mirar lo que dije de la consola entonces y ver qué tal han envejecido estas afirmaciones. Vamos a empezar por los aspectos positivos que yo le vi a la consola en su momento. En mi review os decía que para mí el punto fuerte de la consola era la pantalla, que el HDR, los colores y los 120 Hz le hacían sentirse una portátil muy premium. Y mira, un easter egg que os hizo montar en cólera en su momento y que la verdad fue culpa mía. Sí, cuando hice el unboxing de la consola estaba súper nerviosa y no me di cuenta de que originalmente probé el brillo de la Switch 2 con el modo automático encendido, que lo hace por defecto un poco más oscuro. ¡Mea culpa! Estaba súper histérica, ¿qué os voy a decir? Mis sensaciones con ella un año después son más o menos las mismas. Echo de menos un puntito de brillo, pero he saltado de mi Switch OLED a mi Switch 2 sin prácticamente ningún problema y sin echar de menos las funcionalidades OLED. De hecho, es precisamente la pantalla, el HDR y lo bien que se ven muchos juegos en cuanto a lo vibrante de los colores lo que me ha hecho ir poco a poco prefiriéndola ante lo que en su momento era mi consola más usada en el día a día, que era la Steam Deck. A día de hoy yo diría que utilizo bastante más la Switch 2. Es verdad que originalmente hubo un poco de polémica con el hecho de que la pantalla de Switch 2 tenía un poco de ghosting. Yo entonces no lo aprecié, o al menos os dije que yo no lo consideraba tan importante. Os tengo que decir que a día de hoy sí que soy más consciente de esto en el juego y que a día de hoy sí que noto el ghosting cuando juego en portátil. Me parece que es algo que solo van a notar los usuarios más dedicados, los que le presten más atención a este tipo de características técnicas, pero si sois un poquito más sensibles a este tipo de cosas, seguramente acabéis notándolo. En su momento me pareció también en general una consola con mejor ergonomía, y aquí a lo mejor después de tanto uso sí que discrepo un poquito más. Creo que sin duda alguna es una consola más cómoda que la primera Switch, que se agarra mucho mejor, pero me siguen matando un poco, en especial los Joy-Cons. Tanto el posicionamiento de la cruceta como lo que a mí me trae de cabeza, que son los botones más y menos, me parecen bastante incómodos de usar y los he sufrido mucho en juegos que los utilizan muy frecuentemente como Pokémon Pocopia. Creo que era relativamente fácil sustituirlos por una versión más grande o más cómoda, más suave. Es que se clavan en los dedos de una manera que no entiendo y me frustra un montón. Pero por otro lado sí que me ha sorprendido mucho la ausencia casi total de drift en los Joy-Cons. Es verdad que después de un año ha habido algunos casos de usuarios que sí que han notado esto en sus mandos, pero por lo general no son mandos que parezcan para nada tan sensibles al drift como fueron originalmente. Y esperemos que la revisión interna de materiales que Nintendo hiciera en su momento para los Joy-Con 2 se sostenga durante los años. Para esto habrá que esperar un poquito más. De momento las sensaciones son correctas. Y hablando de los Joy-Cons, tanto cuando la probé por primera vez en París como a posteriori, me encantó la funcionalidad del modo ratón, que era prácticamente la única novedad que traía el propio hardware. Me gustó el concepto, pero también me gustó la implementación. El modo ratón de Switch 2 funciona básicamente en cualquier superficie. Es bastante responsivo y añade una alternativa de control muy interesante para juegos de disparos como Metroid Prime 4, por ejemplo. A mí me quedaba la duda en ese momento de si esto iba a ser un pequeño gimmick que se usase un par de veces y luego se olvidase o si realmente iba a tener implementación en los juegos. Investigando un poco he encontrado que en este primer año hay alrededor de unos 100 juegos, mezclando entre first y third party, que lo utilizan. Hay algunos casos, como Balatro o Animal Crossing New Horizons, o incluso Cyberpunk, que salió de lanzamiento con la consola, en los que es una alternativa de control súper agradecida. Por otro, sí que es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que los juegos que requieren que utilicemos otros botones al mismo tiempo que tenemos el ratón en la mano son bastante más incómodos. Aquí le tengo que reconocer a Enroque que él lo vio enseguida. Cuando tú estás cogiendo el ratón así y lo estás utilizando para disparar, es súper cómodo. Especialmente porque si lo giras y lo pones en modo de control normal, puedes utilizar las palancas y los botones sin problemas. Pero en los juegos que te requieren, por ejemplo, de disparar y saltar saltar al mismo tiempo. Con el Joy-Con que estás utilizando como ratón, acabas haciendo una postura un poco extraña, como de garra, y no acaba de ser del todo agradable de manejar en estos casos. También tengo que señalar que creo que el soporte first party de esta funcionalidad se ha reducido un poco con el tiempo y los últimos lanzamientos de Nintendo no lo utilizaban para prácticamente nada. Es como que la funcionalidad se ha ido quedando poquito a poco en segundo plano. Aunque sí que es verdad que los juegos que van a salir los próximos meses, precisamente tanto Star Fox como Splatoon Riders, creo que pueden hacer muy buen uso de él. Así que de eso me quedo pendiente. Pero en general me quedo contenta con la implementación que ha tenido. Creo que se podría haber ignorado por completo y que los desarrolladores han querido darle una vuelta e intentar utilizarlo en sus propuestas. En su momento también alabé lo fácil que es saltar de Switch 1 a Switch 2 en un proceso de transferencia de datos muy indoloro, muy sencillo y sobre todo que no da problemas de compatibilidad con los parches, con la transferencia de partidas y demás. No sé si lo recordáis, pero en el salto, por ejemplo, de PlayStation 4 a PlayStation 5, esto fue un quebradero de cabeza enorme. Esto también lo mantengo. Todos los juegos funcionan sin problemas, algunos tienen actualizaciones gratuitas y otros tienen actualizaciones de pago. En el tema de las actualizaciones gratuitas, la verdad, ninguna pega. Creo que hay además juegos como, por ejemplo, Link's Awakening que mejoran muy sustancialmente. Ahora bien, el balance completo de las Nintendo Switch 2 Edition para mí me parece que tira un poco más a lo negativo. Es verdad que el salto técnico y la compatibilidad de la app de los dos Zelda son un puntazo, pero otros como Animal Crossing, Kirby o Pokémon Leyendas traen consigo cambios mínimos. Entre todos estos, probablemente los que más merezcan la pena son los de Super Mario Party Jamboree y los de Super Mario Wonder, y solo si tenéis mucha inclinación a jugar en cooperativo local, si no, también os los podéis ahorrar. Pero pasamos a los aspectos negativos que le vi a la consola en su lanzamiento. Para mí lo peor en un primer contacto fue la batería, especialmente en esos primeros días de uso tan intenso. La verdad es que pasar de la batería de la Switch OLED, que puede llegar a durar 5 horas sin problemas, a esta batería que, en el caso de Mario Kart World, apenas roza las 2, me tocó un poco las narices. A día de hoy me he acostumbrado un poco más a esto y también me he encontrado con juegos que la explotan muy bien. Por ejemplo, el último Yoshi, Yoshi and the Mysterious Book o incluso ports de third party como Pragmata explotan bastante bien las capacidades del dispositivo sin drenarse enseguida. En realidad es que no he encontrado ningún juego que consuma tanta batería como el propio Mario Kart World, entonces quizás no fue la mejor primera impresión. Y es verdad que la mayoría de juegos de thirds y en juegos indie le gana un poquito a otras consolas como Steam Deck, por lo que supongo que es una primera victoria. Pero sí, efectivamente, si tenéis la Switch OLED, el paso a la 2 va a ser muy duro en este sentido. Aquí no hay mucho que se pueda hacer. Pero lo segundo que destaqué en el lado negativo del lanzamiento de la consola fue el catálogo de lanzamiento, con el cual yo fui bastante crítica en su momento. La Switch 2 se lanzó con Mario Kart World, que venía con la consola, los parches de Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y con Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que es una demo técnica que está bien, pero que a día de hoy, para mí, no debería haber sido un juego de pago, y esto lo mantengo. Este fue el aspecto first. Además de eso, hubo un apoyo third party bastante notable, por el cual tuvimos un montón de juegos como Cyberpunk, Street Fighter, Hitman, Yakuza, Civilization, pero todo esto eran juegos de hace años, entonces no era un catálogo tan atractivo para quienes ya teníamos otras consolas o habíamos estado un poco más al día con la actualidad del videojuego. Me parecería muy extraño, por ejemplo, que quien tuviera un PC o una PlayStation o una Xbox no hubiera jugado todavía Cyberpunk a estas alturas. Entiendo que el catálogo fue mucho más interesante para quienes solo tuvieran una Switch y entonces no hubieran podido acceder a estos juegos originalmente. Había un par de excepciones, por ejemplo, el remake de Bravely Default, que la verdad es que no añadía mucho, y Toby Fox salvando el día con los capítulos 3 y 4 de Deltarune, que sí que me parecen un lanzamiento excelente del que debería haberse hablado más. Lo peculiar es que si miramos atrás, Switch 1 tuvo, la verdad, un catálogo de lanzamiento bastante más escueto. De hecho, salió con 5 juegos y ya está. Teníamos a One to Switch en el papel de demo que tendría que haber sido gratis, y el plato fortísimo de ese Zelda Breath of the Wild que era intergeneracional, pero que a efectos prácticos se notaba que era un juego que debía jugarse en Switch. Además, tuvimos 3 cosas más. Super Bomberman R, un Skylanders, un Just Dance y la promesa del remaster de Mario Kart 8 de Wii U al mes siguiente. Poco más. Si lo piensas así, el catálogo de lanzamiento de Switch 2 fue más potente que el de la primera Switch. Pero tiene un poco de agravante, y es que en los dos últimos años de vida de Switch, Nintendo había estado reduciendo notablemente la cantidad de lanzamientos exclusivos que había hecho. Había estado tirando mucho de remakes, remasters, ports de Wii U. Y nosotros en ese momento pensábamos que lo que estaba pasando aquí es que estaban poniendo toda la potencia en lo que fueran a lanzar en Switch 2 el primer día. Esto, la verdad es que en la práctica, en ese momento, no pasó. Creo que al final, que te guste más el catálogo de Switch 1 o que te guste más el de Switch 2, va a depender de cuánto te importen los juegos principales, si eres más de Mario Kart o eres más de Zelda Breath of the Wild. A mí me parece que como gran propuesta, como buen videojuego, creo que Breath of the Wild le gana a Mario Kart World por muchos enteros. Pero entiendo también que la perspectiva de Mario Kart World es un poco más familiar, un poco más juego de fondo de armario que todas las consolas van a tener. Pero aquí sí que me la tengo que envainar, porque mi opinión sobre el catálogo de Switch 2 ha cambiado radicalmente en los últimos 12 meses, porque creo que la política de lanzamientos ha sido muy intensa, con un juego cada mes e incluso a veces dos, y con ello Nintendo ha conseguido básicamente que Nintendo Switch 2 despunte como probablemente una de las consolas con más exclusivos en su primer año que yo recuerde. No solo ha habido muchos lanzamientos por parte de Nintendo, sino que han sido en su gran mayoría juegos de altísima calidad. Vamos a hacer un repaso rápido. Miro la chuleta para que no se me olvide ninguno. En junio tuvimos Mario Kart World, en julio Donkey Kong Bonanza, en agosto Dragon Drive, que a ver, evidentemente no es el plato fuerte. En octubre Pokémon Leyendas Z, en noviembre Hyrule Warriors y Kirby Riders, en diciembre Metroid Prime 4, en febrero Mario Tennis, en marzo Pokémon Pocopia, en abril Tomodachi Life, en mayo Yoshi and the Mysterious Book y en junio el remake de Star Fox. En total, 12 meses, 12 juegos. Incluso si queréis quitar Tomodachi, Leyendas Pokémon Z y Metroid por ser juegos que también salieron en la primera Switch, nos quedan 9 juegos first party exclusivos de Switch 2, una cifra bastante, bastante elevada. Sé que hacer esto igual es polémico, pero por curiosidad me he parado a mirar cuáles fueron los juegos que tuvo PlayStation 5 y Xbox Series X durante su primer año. Series X, básicamente, os lo quito encima, no tuvo exclusivos de lanzamiento. PlayStation salió con Astro's Playground, una demo que sí era gratis, con el remake de Demon's Souls, con Spider-Man Miles Morales y con Sackboy A Big Adventure. Creo que aquí, para mí, Sony le sacó un poco de ventaja a Nintendo. Pero por otro lado, si miramos el catálogo de lanzamiento de PlayStation 5 durante el primer año, fue bastante peor. Es decir, tuvo los ya mencionados Demon's Souls, Miles Morales y Sackboy en su lanzamiento, en noviembre de 2020. Después sacó, en marzo, Destruction All Stars, que en fin. Y el Director's Cut de Ghost of Tsushima en agosto de ese año. Y básicamente, esto fue todo. Por otro lado, Xbox de exclusivos tuvo, en su primer año... Total, que el primer año del catálogo de Switch 2 ha sido bastante estelar. O sea, yo diría que de todos estos juegos, Dragon Drive y Mario Tennis han sido los únicos que han estado por debajo de las expectativas. Todos los demás han tenido una recepción muy notable. Pero sí, se sigue notando la ausencia de un Mario o un Zelda principal. Por otro lado, yo quiero pensar que dejar un poco al lado estas grandes sagas va a hacer que se tomen más tiempo en su desarrollo y que sean mejores juegos cuando salgan, y nos ha permitido explorar otras franquicias, otros géneros, dando lugar a un catálogo muy variado. Al mismo tiempo, la apuesta de First Parties ha sido súper fuerte. No fue una cosa que promocionaron en el anuncio porque sí, sino una política que han seguido durante todo el año. No solo han salido los ports anunciados, y muchísimos más, sino que por norma general han sido ports con mucha calidad. De hecho, con calidad excelente en casos como Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadows, Dynasty Warriors o Indiana Jones. También con algunas compañías como Capcom se ha olvidado por completo eso de tener que esperar unos meses o incluso años a que saliera la versión de Switch del juego que tú quieres, porque han estado lanzando títulos como Pragmata o Resident Evil en Switch 2 de lanzamiento, lo cual está bastante bien. Creo que así, Switch 2 es una consola muy completa, incluso para ser la única consola que tienes, al menos durante este primer año. Pero es verdad que el último punto de mis quejas era espinoso y tenía que ver con la política de precio. En su momento consideré que la subida a 90 euros de Mario Kart World era una barbaridad. Y no os voy a mentir, lo sigo pensando. Aunque es verdad que se le añadirían un par de matices. O sea, es verdad que ningún juego de Nintendo ha costado 90 euros después de Mario Kart World. Pero es verdad que los 80 euros en físico de Bonanza o Pocopia hacían mucho más difícil recomendar juegos que para mí son excelentísimos y que todo el mundo que tiene la consola debería jugar. Creo que el lado complicado de esto es que la subida de precio habrá afectado mucho menos a juegos tan buenos como, por ejemplo, Bonanza, pero creo que pone en un lugar un poco extraño a títulos más modestos o con un público un poco más de nicho. Mario Tennis Fever no está mal, pero cuando piensas que es un juego que cuesta 80 euros, cuesta muchísimo más justificarlo. Kirby Riders o Hyrule Warriors también son juegos buenísimos, pero se enfocan a un público mucho más limitado y es difícil recomendarlos de manera general en estos rangos de precio. Creo que sacar el último juego de Yoshi a un precio más tradicional, con 69,99 euros, o los precios reducidos del próximo Star Fox y Splatoon Riders son un camino en la buena dirección. Pero también me da un poco pavor pensar en juegos como Fire Emblem, que van a salir a precio completo. Habrá que ver qué tal encajan entre el público en ese rango. De hecho, una de las novedades de este año de Nintendo ha sido la diferencia de precios entre el formato físico y el formato digital. Una cosa que sobre el papel creo que no está mal. Por ejemplo, el Yoshi que acabamos de mencionar ha salido a 69,99 en físico y a 59,99 en digital. El tema es que lo que está pasando aquí no es que los juegos digitales, que no conllevan gastos de producción, gastos de distribución, etcétera, se nos estén cobrando un precio más barato porque se restan estos costes, sino que se está estableciendo una tasa extra sobre el juego físico para que lo veamos como menos atractivo. Esto afecta al consumidor, que tendrá o no sus preferencias sobre el formato en el que prefiere tener sus juegos. Pero para quien el físico siempre va a ser por norma general más económico, porque no se depende tanto de las ofertas de la eShop o de la propia Nintendo, sino que se puede comprar en segunda mano, en rebajas de tiendas físicas, se puede tomar prestado, etc. En este frente, lo más nefasto es el tema de las keycards, unos pseudo juegos digitales que vienen en caja pero que realmente lo que te dan es acceso a la descarga del juego en tu consola, es decir, no contienen los datos. Las keycards, que parecían un experimento raro que no sabíamos si iba a funcionar a largo plazo, se han mantenido como una constante durante todo el primer año de Switch 2 y no parece que se vayan a ir a ningún lado. Nintendo dijo en su momento que ellos nunca iban a usarlas, pero no han tardado en desdecirse, porque en marzo Pokémon Pocopia, un juego de Pokémon Company que al final es parte de Nintendo, sí salió distribuido en una keycard, sentando un muy mal precedente. El tema de las keycards en general se ha atribuido al mayor coste de fabricación de los cartuchos de de Nintendo Switch 2, especialmente cuando son cartuchos de tamaños grandes superiores a los 16 GB. Aún así, me parece una excusa. Si compañías más pequeñas o independientes como Supergiant, como Marvelous, han podido tanquearse el precio de los cartuchos, creo que las grandes, como Capcom, como Square Enix, también deberían poder hacerlo. O bien optimizar sus juegos en Switch para que ocupen menos espacio. Además, en cualquier caso, sería responsabilidad de Nintendo facilitar el coste y la distribución de los cartuchos que las empresas necesiten para publicar los juegos en su plataforma, porque al final los principales beneficiados son ellos. Por el momento parece que el tema de las keycards va a seguir así, y yo, honestamente, os tengo que decir que ha afectado muy negativamente la cantidad de juegos que yo he comprado, no solo en formato físico, sino en general. Tengo una colección extensísima de juegos de Switch 1 y no parece por el momento que eso se vaya a repetir en Switch 2 en absoluto. En el frente de los precios hay otro elefante en la habitación, y es que Nintendo Switch 2 es una de las pocas consolas, si no la única, que ha anunciado una subida de precio en el primer año desde su lanzamiento. Ha sido una subida más modesta que la que han tenido consolas de otras compañías, pero que aún así es un hecho muy llamativo. A partir de septiembre la consola va a costar 30 euros más, es decir, pasa de costar 470 euros a costar 500. El problema es que da un poco de miedo que esta no sea la única subida, porque la propia Nintendo se ha mostrado abierta a reevaluar el precio en el futuro si es necesario. También preocupa a medio plazo porque, como comentaba, el lanzamiento de una versión OLED parece inevitable. En su momento, el modelo OLED de la Nintendo Switch original salió por 350 euros. Y en ese mismo momento, la Switch base pasó a costar 299. Bajo esta lógica, es perfectamente posible que cuando salga el modelo OLED cueste alrededor o incluso un poco más de 600 euros, lo cual sería un precio ya muy serio para la consola y una subida muy notable respecto a la generación anterior. Y a mí personalmente me da muchísima pena la manera negativa en la que la política de precios de Nintendo Switch 2 ha afectado a la percepción de la consola, porque me parece una buena máquina con excelentes juegos. Creo que como consola portátil es excelente, es equilibrada y tiene la potencia suficiente como para correr la mayoría de juegos que van saliendo, y es una elección perfecta incluso para quienes no tengan otra consola. El nivel de lanzamientos first party también ha estado muy por encima de básicamente cualquier otra plataforma. Habrá que ver cómo se desarrolla el tema y si las repercusiones sobre las ventas y sobre la opinión pública de la consola hace que Nintendo modere su perspectiva al respecto del precio de los juegos en el futuro. Por el momento me parece que estos 12 meses han sido una base súper sólida para una consola que entendemos Nintendo quiere que vuele incluso más alto que su predecesora, incluso si es un poquito más dura en el bolsillo para nosotros. Así que nada, estas han sido mis observaciones sobre el primer año de Nintendo Switch 2. Espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, escuchamos vuestras opiniones y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
¿Por qué ser miembro?
Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún. Boom.